El mensaje de esta tarde, hermanos, va a ser el un mensaje de referente a Cristo. Cristo como nuestro creador, o solamente criado. Vamos a ver qué nos dice, y vamos a ir a la palabra del Señor, que ahí vamos a aprender qué es de ver a nuestro gran Señor Jesucristo. Vamos a ir a Colosenses, a capítulo 1, versículos del 15 al 20, y así nos dice, ¿verdad? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí llegamos, hermanos, y vamos a ver qué nos dicen todos estos versículos, ¿verdad? Primero vamos a comenzar cómo defender nuestra fe. Hay muchos grupos o religiones, muchas sectas, ¿verdad?, que hablan de Cristo, pero no todos dicen la verdad. Algunas sectas o grupos, vamos a mencionar algunos, como los Testigos de Jehová, o los mormones, los espiritistas. Ellos siempre hablan de Jesús, siempre hablan de Cristo, pero no lo hacen de una manera de una manera exacta, ¿verdad? Siempre ellos de algún modo tuercen la palabra del Señor, ¿verdad? A través de los siglos, el mundo ha pretendido interpretar la palabra de Dios a su manera, dando a enseñar la gran cantidad de herejías o de mentiras, ¿verdad?, acerca de la naturaleza del Señor Jesús. Por ejemplo, si alguien de nosotros, si estamos hablando con un testigo de Jehová, ellos van a hablar de Cristo, van a hablar de Cristo. Lo que sí nunca nos van a decir, nunca van a decir ellos que Cristo es Dios. No lo van a decir. Ellos creen, ellos, su modo de expresarse es decir que el único es Jehová. Jehová Dios, y hasta ahí nomás. No van a decir que Cristo es Dios. Y lo vamos a ver en la palabra, ¿verdad?, lo que dice, ¿verdad? Ellos siempre van a decir eso, que el único Dios verdadero es Jehová, el Padre, y que Cristo es solamente una criatura que fue el primer ser que Dios creó, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan 1:1, que dice el Verbo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién se refería? A Cristo, que ya estaba ahí con Dios, ¿verdad? O sea, Él ya existía. Por eso dice a la mitad, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el mismo Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Que son tres personas, un solo Dios, ¿verdad? También, si nosotros hablamos con un espiritista, este también le va a hablar de Cristo, claro que le va a hablar de Cristo, pero con una doctrina bien diferente, y es por eso que debemos estar preparados para saber qué contestar y así poder defender nuestra fe, ¿verdad? Existen también los ateos que no creen en Dios, y es por eso que debemos saber qué dice la Escritura para poder contestar bien. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo fue el primero y más poderoso ángel que Dios creó, pero no le van a decir que Jesús es el Creador, porque si lo hicieran irían en contra de su enseñanza. Ellos piensan que el Espíritu Santo es una energía que viene del poder de Dios y nunca le van a decir que el Espíritu Santo es una persona. Pero si vamos a la Escritura podemos demostrar que Jesús y el Espíritu Santo son personas, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver y aprender que lo que nos hace a nosotros personas no es nuestro cuerpo, sino que es la capacidad de pensar y razonar, la capacidad de decidir y tomar acción. Eso es lo que a nosotros nos hace como personas. Así que el cuerpo no nos hace persona, porque si así fuera, Dios no sería persona, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Y lo que nos hace persona es la capacidad que Dios nos ha dado de pensar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Había un ángel muy especial que Dios creó, ¿verdad? Ese espíritu, ¿verdad? Pero le dio la capacidad de pensar, de decidir. Esa decisión que tomó él fue la decisión de ir contra Dios. De veras ir en contra de las cosas de Dios, de rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y ese ángel tan poderoso, que dice que era el lucero, ¿verdad? Muy especial y que se rebeló contra Dios. Ese lo conocemos ahora por Satanás, ¿verdad? Ese lo conocemos así, de ese modo. Así que los testigos de Jehová siempre le van a decir que Dios es solamente el Padre Jehová y nada más. Y para nosotros como cristianos, nuestra fe nos enseña que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Ahora, ¿cómo podemos demostrar? Está fácil, porque cuando Dios fue a crear al hombre, no estaba hablando en singular, ¿verdad? Que no estaba hablando en singular, estaba hablando en plural, el más. Que dice, hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Dios no estaba solo. Estaba ya ahí el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios, si es uno, hablaba en plural y no en singular? La razón es sencilla, ¿verdad? Dios estaba hablando con la Trinidad, que es el Hijo y el Espíritu Santo. Él estaba hablando con ellos, ¿verdad? Los testigos de Jehová quieren deber separar diciendo que solo es Jehová. Y podemos ver que nosotros somos también trinos, ¿verdad? Nosotros también somos tres, ¿verdad? ¿Por qué somos tres? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? También somos tres nosotros. ¿Por qué Dios no puede ser trino si nosotros somos trinos? ¿Por qué Dios no puede ser también trino? Los testigos de Jehová afirman que Cristo, antes de su encarnación, era el arcángel Miguel. Ellos dicen que ese arcángel que vemos en el libro de Daniel y que vino a pelear a favor de los hijos de Israel, era el mismo Jesús antes de encarnarse y tomar un cuerpo humano, y eso lo que viene siendo es una mentira, ¿verdad? Es una mentira, es una herejía que se le llamaba, ¿verdad? Pero ellos así lo creen, los testigos. Hay otro grupo también, los espiritistas. Ellos enseñan que Jesucristo es uno de los seres más avanzados y que pertenecen a otra esfera. Una esfera diferente, espiritual. Y ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del Señor Jesús? Primero, la Biblia dice que Jesús es el revelador de Dios. Y todos estos grupos, como los testigos de Jehová, los mormones, los espiritistas y otros muchos tantos, han manipulado la Biblia, la han torcido, porque la Biblia de ellos ya no es la Biblia original. Le han puesto algunas cosas, le han quitado otras, ¿verdad? Y realmente en Colosenses, lo que estábamos mirando, Colosenses 1.15 dice así, que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios no se le puede ver porque es espíritu, y Cristo es el que le ha venido a dar a conocer a nosotros, ¿verdad? Nos lo ha dado a conocer. Él ha sido esa transformación. ¿Por qué nos damos cuenta ahora? ¿Por qué nos damos cuenta en nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de nosotros? ¿Por qué nos damos cuenta? Lo estábamos diciendo ahorita ahí en el estudio de la hermana Socorro. Nos damos cuenta, ¿saben por qué? Hermano Ramón, hermano José, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Podemos ver lo que, echar una mirada atrás, lo que éramos hace muchos años y ahora lo que somos. Yo les estaba diciendo ahí, cómo yo decía, es que no puede ser, yo no veo que haya un cambio en mi vida. Aunque ya acepté al Señor, y yo no veo, yo no siento, ¿no? ¿Verdad? Y fue un proceso. Sabemos que todo esto nos lleva a un proceso, a muchos es rápido. Ejemplo del el Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, así rapidito fue cambiado y esto. Pero yo creo para muchos de nosotros ha sido un proceso bien largo, tal vez. Y nos damos cuenta en eso, que el Espíritu Santo está en nosotros, porque nos vemos desde aquel tiempo a este tiempo que ya no somos ni siquiera la sombra que éramos. Ahora diferente, pensamos diferente. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que hace la obra en cada uno. ¿Qué es lo que dice la palabra, verdad? El que comenzó la obra. Él, el Espíritu Santo, comenzó la obra en aquel tiempo donde decíamos, no veo cambios, pero ahora podemos ver esos cambios, ¿verdad? Gracias. Dios es Espíritu, por tanto nosotros, por tanto nuestros ojos naturales nos impiden ver al Creador, porque nosotros tenemos ojos físicos, materiales, y los ojos naturales no están capacitados para mirar lo espiritual. ¿Qué dice primera de Timoteo capítulo 6, 16? ¿Qué nos dice? El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Pablo está hablando de un ser inmortal. ¿Quién es ese ser inmortal? Dios, solamente Dios. ¿Verdad? Él es el único ser inmortal, Dios mismo, y que nadie puede ver. Ahora veamos qué nos dice la historia de Moisés, ¿verdad? como aquí ya nos estamos viendo que dice, nadie puede ver a Dios. ¿Por qué no puede nadie ver a Dios? Porque dice que desaparece, lo mata, se acaba. Por eso, ¿verdad? Y podemos ver la historia de Moisés cuando le dice, Señor, tanto tiempo, dice, ¿desde cuándo he traído a tu pueblo? Dice, pasando mucho, muchas pruebas, todo. Dice, ¿sabes qué, Señor? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Qué era lo que quería decir con eso? Muéstrame cómo eres, quién eres. Muéstrame tu rostro, ¿verdad? Eso le estaba pidiendo Moisés. Pero ¿qué le dice Dios? No, dice, ¿sabes qué, Moisés? No puedo hacerlo. Dice, yo te amo tanto, dice, tú eres mi amigo, tú eres, dice, no puedo hacer eso. Dice, si lo hiciera, dice, te mataría. Dice, pero ¿sabes qué? Dice, te voy a complacer. Dice, voy a ponerte en una peña y en una grieta, dice, te voy a poner ahí. Dice, cuando yo vaya pasando, dice, te voy a poner la mano ahí. Dice, voy a poner mi mano, dice, para que no me veas. Dice, pero cuando ya pase, dice, sí, vas a ver. Dice, vas a mirar. Pero ¿sabes qué? Vas a mirar solamente mi espalda. ¿Cómo ahí Dios, mire, complace a sus hijos de alguna forma de no perjudicarlos? ¿Verdad? Jesucristo vino a este mundo y se hizo hombre para que todos los hombres pudieran ver y conocer a Dios. Por medio de Jesucristo conocemos a Dios, ¿verdad? Para que todos los hombres pudieran ver y conocer a Dios, nosotros no podíamos ver al Dios invisible. Y Dios se hizo visible a través de Cristo. Así se hizo Él. En San Juan, en el libro de San Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Dios se ha hecho visible a los ojos de los hombres por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice en Juan 14, del 8 al 10, en el libro de San Juan, en el Evangelio, qué nos dice del 8 al 10. También nos da otro ejemplo casi parecido al de Moisés, casi nos daba un parecido, pero esto ya lo hace, lo vamos a ver, que los discípulos de Jesús y Jesús, ya Él está hablando con ellos, ya se nos dio a conocer que por medio de Cristo conocemos a Dios y que Él es el mismo, Él es mismo Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Dice en Juan 14, 8 al 10, le dice Felipe, el apóstol Felipe, Señor, ¿sabes qué? Muéstranos al Padre, dice, y con eso nos basta. Con eso, dice, ya con eso creeremos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Con eso nos basta, dice, muéstranoslo. ¿Verdad? Pero ¿qué le dice Jesús? Ay, Felipe, dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Dice, ¿no me has visto todavía? ¿No me conoces? Dicen, tanto tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras, lo mismo que hizo Moisés, miren, lo mismo que hizo Moisés. Eso fue lo que hizo también Felipe, ¿verdad? Muéstranos. ¿Verdad? Antes Dios le dijo a Moisés, Dice, no puedes ver mi rostro, no lo puedes. Y aquí Jesús le está diciendo a Felipe, tanto tiempo que he andado con ustedes, no me conoces todavía. Jesús le dice a Felipe, he andado con ustedes por 3 años, dice, 3 años para todos lados. He andado con ustedes todo este tiempo. He recorrido Galilea, he recorrido Samaria, he estado de norte a sur, de este a oeste, por todo Israel he andado con ustedes. Dice, ustedes me han visto hacer milagros increíbles, extraordinarios. He resucitado a los muertos, he dado vista a los ciegos. He hecho caminar a los paralíticos. He hecho de todo. Ustedes me vieron multiplicar los panes. Ustedes vieron cómo multipliqué los peces del mar cuando no había. Y yo hice que llenaran las barcas. He limpiado los leprosos. He sanado a todos los enfermos. ¿Cómo pues me dices, Felipe, que te muestre al Padre? ¿Acaso hay un hombre que sea capaz de hacer lo que yo he hecho? ¿Cómo es posible que digas que te muestre al Padre? ¿Acaso no les he dicho que el que me ve a mí, ve al Padre? ¿No saben que el Padre y yo somos uno solo? Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo me dices que te muestre el Padre si el Padre y yo somos el mismo? Por eso Jesús oró en Juan capítulo 17, que dice, Señor, tú en mí y yo en ti, para que seamos uno en unidad, para que todo el mundo conozca que tú me enviaste. Señor, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que ellos conozcan mi gloria y que tú me has amado antes de la fundación del mundo. Señor, quiero que ellos te conozcan como yo te conozco. Quiero que ellos vean mi gloria y me vean sentado al lado tuyo para que puedan creer. Todas estas cosas oró Jesús en el capítulo de Juan 17. Ahora, Jesús es el primogénito. La palabra primogénito no se refiere aquí a su nacimiento, sino a la superioridad y supremacía sobre toda la creación. Podemos ver un poquito para conocer lo que es primogénito. La historia, todos conocemos la historia del rey David, ¿verdad? El rey David. El rey David era el primogénito de la familia. ¿Qué lugar ocupaba el rey David en su familia? El último, ¿verdad? Él era el último, ¿verdad? Y realmente es lo que dice en lo que dice la Biblia en Salmos 89, 20 al 27. Y mucha atención a lo que dice. Hallé a David, mi siervo, está hablando Dios. Hallé a David, mi siervo. Ahora, acuérdense dónde lo encontró. Lo encontró cuidando ovejas. Él estaba por allá lejos cuidando esas ovejas. Y dice, lo ungí con mi santa unción. Y aunque realmente fue el profeta Natán quien lo ungió, pero por orden de Dios. ¿Verdad? Mi mano, sigue diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sabemos que David tenía enemigos por todos lados, ¿verdad que sí? Todos eran enemigos. Me estaba acordando ahorita de que dicen que el pueblo de Israel está siendo atacado. Y exactamente era lo que pasaba, todos los pueblos alrededor eran enemigos de David en ese tiempo, todos querían acabar con ellos, ¿verdad? Aún en su familia tenía enemigos el rey David. ¿Se acuerdan de alguien que era su enemigo en su familia? Absalón. su hijo Absalón era su enemigo, ¿verdad? ¿Cómo en donde quiera él tenía enemigos, ¿verdad? Y sigue diciendo: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Los enemigos se juntaban para derrotar a David, pero Dios siempre, siempre lo defendió. Dios lo cuidó siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ya había dicho que él lo iba a guardar, ¿verdad? Ese era lo que él le había dicho. Y sigue diciendo, dice: él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Es decir, que David reconocería a Dios como su Señor, su Dios, su todo. ¿Cómo podemos ver en todos los santos cómo habla el rey David, ¿verdad? ¿Cómo se expresa, desde antes de que lo ungieran como rey, todo, que dice que andaba cuidando las ovejas, se ponía él a escribir o solamente a meditar en salmos, en cantarle a Dios, en decirle? Desde entonces ya él ya estaba preparándose, ¿verdad? Y dice: yo también le pondré por primogénito. Acuérdense lo que estábamos diciendo, primogénito. Ahora, ¿qué dijimos de primero? El rey David era el primogénito de la familia, ¿verdad que no? Y Dios le dice: yo lo voy a poner por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso, así trabaja Dios. A nosotros nos pone en lugares bien especiales. Aunque estuviéramos allá, que de algún modo nos salimos de nuestra tierra con tal vez resentimientos con la misma familia o lo que sea, pero Dios nos tiene un lugar especial. ¿Sí? Cuando la Biblia habla que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, no se está refiriendo a que Cristo es el primero en ser criado, sino que Cristo es el primogénito, el supremo, el más poderoso, el más grande de todo lo que ha sido criado en el universo. Nada se puede comparar con Cristo, porque Él está por encima de todo lo criado, de todo lo que existe en el universo. Él es lo máximo. Él es lo máximo. Jesucristo vino a este mundo y se hizo hombre para que todos los hombres pudieran ver y conocer a Dios. Este es lo que es de veras nuestro Señor Jesucristo. Si algunos creen que es un ser creado solamente, no. Para nosotros como cristianos, Él es el creador de todo. ¿Verdad? Sí, bueno. Vamos a orar. Yo espero que esto quede bien entendido, que Cristo es lo máximo, ¿verdad? Y que Él es Dios. Bueno, vamos a orar. Oh, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Cristo, gracias por haber venido, Señor, a dar a conocer al Padre por medio de usted, mi Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ver su gloria en cada uno de nosotros, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor. Muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de hablar de su palabra, Señor. Gracias, porque de veras que es un privilegio, Señor, el hablar de usted, de su palabra, Señor. Gracias por habernos apartado para su obra, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le pido, Señor, que esa palabra, Señor, sea, Señor, que haya entrado en cada corazón, quebrantado cada corazón, Señor, de cada hermano, Señor, aquí presente, Señor. Muchas gracias le damos, Señor, y sabemos, Señor, que usted, Señor, está, Señor, con cada uno y nos seguirá, Señor, dando a conocer, Señor. En cada palabra, Señor, podemos conocer de usted más, Señor. Gracias, Señor, porque usted pone, Señor, en cada uno de nosotros, dice su palabra, que usted pone el querer como el hacer, Señor, y podemos, Señor, diariamente, Señor, ir, Señor, a su palabra y conocerle más. Gracias, Señor, gracias por eso, Señor. Le pido, Señor, bendición por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor, por cada familia representada aquí, Señor, que usted sea, Señor, con cada uno, Señor. Bendecimos, Señor, sus vidas, Señor, por cada familia, Señor. Los bendecimos, Señor. Hablamos bendición, Señor, en la familia, Señor, los papás de mi hermano, de la hermana, Señor, y el hermano Sergio, Señor. Por su suegro, Señor, que usted sea, Señor, con ellos, Padre, que creo ya tienen que regresar, Señor, a su casa, Señor, que usted los lleve con bien, Señor, y le damos gracias, Señor, gracias por ese gusto, Señor, que usted nos ha dado, Señor, de conocerlo, Señor, gracias, Señor, yo le pido, Señor, que los lleve con bien de regreso, Señor, que sigan, Señor, en ese camino, Señor, que son sus caminos, mi Señor. Gracias, Señor, y que de regreso puedan llevar, Señor, palabras, Señor, allá, Señor, a sus familiares, a sus conocidos, Señor. Que usted, Señor, derrame bendición, Señor, en cada uno, Señor. Que derrame de su misericordia, Señor. Gracias, Señor. También le pido, Señor, que podamos ir con bien, Señor, que usted nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor, y que esta semana, Señor, que va a empezar, Señor, que empieza, Señor, sea de bendición, Señor, para todos aquellos que salen fuera a trabajar, Señor, que usted sea con ellos, Padre, que su presencia, Señor, siempre vaya con cada uno, Señor, porque sabemos, Señor, que si su presencia va con nosotros, nosotros estaremos seguros, estaremos bien, Señor. Gracias le damos, Señor. Todo esto se lo pido, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.